alegro de estar aquí y hoy vamos a hablar de algo que es muy sencillo, que podríamos denominar leche espiritual, pero también tiene un prisma que, si se entiende bien lo que vamos a ver hoy, quería decir que tiene un prisma también de alimento sólido muy marcado, ¿no? Alberga en las ideas que se desprenden de lo que vamos a ver, albergan un alimento, una parte de alimento esencial que todo el mundo puede entender, pero también tiene una parte de alimento con mucha consistencia que nos puede ayudar, ¿no? ¿Qué marca la diferencia? La diferencia se marca entre un alimento y otro en entender lo que se explica, lo que la palabra de Dios nos explica, entenderlo, meditar en ello y asumirlo como una verdad y como un mandato de Dios, ¿no? Los imperativos de Dios, que hay muchos en su palabra, son albergan o son dados por Dios, siempre albergan un sentido y un significado para nuestras vidas que siempre es bueno, siempre es bueno. Y debemos cumplirlos. Debemos cumplirlos a veces incluso cuando no los entendamos bien del todo. Y pedir a Dios que en ese proceso de obediencia a Él, Él nos vaya dando la convicción, nos vaya convenciendo de los motivos en los que se fundamenta ese imperativo, ¿no? Los imperativos de Dios, cuando uno entiende los motivos porque da eso para nuestras vidas, porque detrás de los imperativos de Dios, los entendamos o no, siempre hay salud espiritual, siempre hay progreso para el ser humano, siempre hay bondad detrás de ellos y crecimiento espiritual, siempre hay libertad detrás de los imperativos de Dios, ¿no? Porque nos permiten ver la realidad y la vida desde una óptica más elevada y tener una perspectiva más amplia de todo lo que nos pasa y de todo lo que pasa en el mundo. Pero digo que es importante meditar sobre ellos para convencernos de que son buenos para nosotros, porque si estamos convencidos nos resulta mucho más fácil el cumplimiento. Aunque el estar convencido no es un requisito indispensable para obedecer a Dios. A Dios hay que obedecerle siempre, en la medida de nuestras debilidades, claro que son muchas, ¿no? Pero debe haber en nuestro corazón la intención de obedecer a Dios, entendiendo la obediencia a Dios, como nos dice Romanos, como una respuesta del ser humano a la bondad de Dios en su vida, ¿no? Por eso Romanos, en el capítulo 12 y el versículo 1, habla: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio santo y agradable a Dios. ¿Por qué? Porque nuestra respuesta, la respuesta de cualquier persona, es, cuando recibe un bien de alguien, es no devolverle mal por bien, sino tener una respuesta recíproca a la bondad de Dios en nuestras vidas, ¿no? A las misericordias de Dios en nuestras vidas, que han sido muchas, y que podríamos, digamos, expresarlas todas en una, que es precisamente lo que hoy vamos a recordar aquí, ¿no? La muerte, el sacrificio de Cristo, esa es la gran misericordia de Dios. Y de ella emanan todas las demás misericordias, ¿no? La muerte de Jesucristo, la entrega de Jesucristo a muerte para la salvación del mundo, es la gran misericordia de Dios. Y de ellas, de esa gran misericordia, emanan todas las demás. Pues cuando recibimos tan grande misericordia de Dios, debemos ser agradecidos y procurar, ya digo, hay que ser realistas y procurar obedecer a Dios en aquello que entendemos y en aquello que no entendemos. Lo que sí tengo claro es que cuando alguien tiene en su corazón la disposición de obedecer a Dios, Dios le dará sabiduría y conocimiento para entender los últimos motivos por los que Dios da sus imperativos de los motivos por que da un imperativo o manda algo para que lo hagamos en nuestras vidas. Creedme, cuanto uno más estudia, no solo de la Biblia, sino de todo tipo de conocimiento, más se entiende la perfección, la bondad, la misericordia y el sentido tan trascendente que tienen los mandatos de Dios para nuestras vidas, ¿no? Albergan la mayor parte de ellos, diría todos, albergan un sentido realmente importante y trascendente. Y nuestra obligación muchas veces es formarnos para entender esos contenidos que hay detrás de los imperativos de Dios, ¿no? Incluso cuando vemos que Dios manda cosas que resultan tan difíciles de entender, ¿no? Como por ejemplo amar a los enemigos, ¿no? Amar a los enemigos, ¿no? La dificultad que entraña eso de amar a los enemigos, ¿no? Bien, pues hoy vamos a antes quiero decir otra cosa que para que entendamos bien lo que viene a continuación. Leíamos hace poco, que vamos a leer, en Gálatas 5:17. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Bueno, este texto nos da un reflejo claro de lo que ocurre en el corazón y en la mente del ser humano, donde, ya me lo habréis oído más veces, se libra una batalla encarnizada, ha habido muerte por el corazón del hombre, ¿eh? Y aquí tenemos por una parte a la carne, que es esa naturaleza caída, a Satanás, que tiene en esa carne una embajada suya en nosotros y que continuamente está seduciendo esa parte de nosotros para arrastrarnos y llevarnos lejos de las áreas de seguridad, ¿no? Como veíamos hace poco cuando estudiábamos Santiago, que nadie diga que es tentado de Dios, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido, ¿no? Satanás pone trampa, pone cebo para hacer sucumbir nuestra parte carnal, nuestra parte caída, ¿no? Pero también tenemos como aliado al Espíritu de Dios, que también lucha por una propiedad que es suya y que ha pagado con precio muy alto, ¿eh? Y el Espíritu Santo en nosotros es precisamente, como se nos hablan las epístolas paulinas, son las arras de que cuando uno compra algo se suele a veces dar un adelanto, que son las arras que señala el fiel compromiso de compra. Bueno, pues el Espíritu Santo son las arras de que Dios ha pagado un precio y que está dispuesto a comprar esa propiedad y que la ha comprado y la ha pagado, ¿no? Esa sería la idea que hay detrás de esto, ¿no? Y ahí se produce una batalla entre el mal y el bien, por llevarnos, cuando se dice también en la Escritura muchas veces, no dejándoos llevar por todo viento, ¿no? Habla de tener formación, de tener conocimiento de lectura bíblica y una serie de cuestiones, para no ser llevados fácilmente por cualquier viento de doctrina que se nos pueda decir cualquiera, ¿no? O sea, estar fundamentados para que cualquiera no venga y nos diga cualquier doctrina y nos veamos seducidos o tentados a ir detrás de ella, ¿no? Saber cuál es la sana doctrina y cuál no. Bien, pues sabiendo que hay una lucha en el corazón humano entre el bien y el mal, por uno llevarnos para hacer la vida que hacíamos antes de estar en Cristo, y el Espíritu ayuda, el Espíritu también apoya y es el abogado que también está ahí para ayudarnos y para defendernos y para inducirnos a posicionarnos del lado de Cristo, ¿no? Del lado de la verdad, del lado de la carrera cristiana. Entonces, hay tres imperativos muy sencillos de los que se habla en la Biblia y que su función es, podríamos decir, fijar la creencia o mantener firme nuestra creencia. Porque esos imperativos que Dios manda, dos tienen que ver con las relaciones interpersonales y el tercero tiene que ver con las relaciones sociales. Y después veremos un poco más sobre esto. Pero vamos a empezar, por ejemplo, hablando de el primer imperativo que se nos habla en la Biblia, de los tres que voy a mencionar, que tienen como fundamento, como propósito fundamental, la fijación de la creencia, el ayudarnos a evitar las dudas que pueden surgir en nuestra vida acerca de nuestra fe y tratar de vigorizarnos para no ser fácilmente, que no sucumbamos fácilmente a las presiones del mundo que nos toca vivir, ¿no? Y el primero de ellos es la oración. Entonces vamos a ver, ya me habréis oído en alguna ocasión hablar de esto sin explicarlo, pero hoy vamos a tratar de encontrar ciertos motivos de peso por los que Dios manda la oración a los creyentes, ¿no? Porque es un imperativo en la Biblia. No dicho una vez, sino cientos de veces en la Biblia, ese imperativo por parte de Dios, orad. Orad, ¿no? Bien. La oración es el medio por excelencia para que nosotros, los cristianos y los no cristianos, se acerquen a Dios. La oración es algo que está abierto para que todo ser humano que tenga inquietud en su interior por conocer a Dios puede dirigirse a Él. Pero sobre todo es un imperativo para aquellos que hemos creído. El relacionarnos con la persona que nos ha salvado. Detrás de la oración, de las bondades de la oración, voy a citar unas cuantas, porque podría citar muchas más, pero voy a citar a aquellas que considero a lo mejor pues más importantes para mí, ¿no? Cuando hablo de oración, no me refiero a la oración que hacemos en público, porque obviamente la oración que hacemos en público es una oración dirigida a Dios, pero también dirigida para que los hermanos entiendan, y entonces tenemos que aplicar unas mínimas de normas sociales. Pero la oración privada, la oración que uno privadamente tiene él solo con Dios, es una oración que no está sujeta desde mi punto de vista, a ninguna fórmula. Uno puede tener a Dios todo el día o gran parte del día en su mente y estar pensando en él y lo que le parecerá a él de su vida, de sus cosas, ¿no? Ahí, quiero decir, la relación con Dios no está limitada a cuestiones que tengan que ver con la relación humana. Es libre, espontánea y cada uno puede dirigirse a Dios con confianza y como él lo crea oportuno. Puede tener una relación, como decía hace años una persona, dice, yo no oro 3 veces al día, pero pues tengo a Dios en mi cabeza y en mi mente muchas veces del día, ¿no? Y bueno, eso ya es también orar a Dios, ¿no? Es mantener un contacto con él estrecho durante todo un día o toda la vida, ¿no? La oración nos enseña también, como dice Eclesiastés, nos da también la idea de que nos demos cuenta de que Dios es un ser mucho más elevado que nosotros y nos ayuda a relacionarnos con él con temor, sabiendo que él, aunque nos abrió esa puerta de relacionarnos con él con confianza, cuando el velo se rasgó y ya todos podemos acceder a su presencia, al lugar santísimo, debemos ver en Dios a alguien que está por encima de nosotros, muy por encima de nosotros, y que él tiene capacidad para ayudar, para preservar nuestras vidas, para influenciar en nuestras vidas en cosas que superan el conocimiento humano y las capacidades humanas, ¿no? Por eso Eclesiastés nos habla de cuando estemos delante de Dios, sean pocas tus palabras, ¿no? No olvides que Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, La oración tiene también esa pretensión, ¿no? Darnos cuenta de que hay un ser superior al que nos dirigimos, dirigirnos a él con temor y con respeto, ¿no? La oración tiene un componente fundamental de salud psíquica, dicho por personas que no son creyentes, que son psiquiatras, que no son creyentes muchos de ellos, y sin embargo recomiendan a sus pacientes que si creen en Dios, a su manera o como sea, recomiendan a sus pacientes orar, como ellos consideren, porque ven en la oración una especie de logoterapia donde uno puede desahogarse, puede ser comprendido por otra persona, ¿no? Nosotros esto, obviamente, lo tenemos muy claro, aunque no siempre lo usemos, este gran beneficio que tenemos, ¿no?, de la logoterapia con Dios, ¿no? Y vamos a leer un texto que nos habla de forma clarísima de esto, que es Filipenses capítulo 4. Fijaos lo que dice este texto. Filipenses capítulo 4, a partir del versículo 6. No, vamos a leer el 6 solo. Dice, por nada estéis afanosos. Esta es la misma palabra que se usa en Mateo y que se usa de María, la hermana de Lázaro, que es un verbo, una palabra que significa un estado de estrés o de confusión que uno se ve, literalmente significa ser atraído en diferentes direcciones, ¿no? Uno está en un estado de estrés que no sabe muy bien qué decisión tomar, ¿no? Esa sería una explicación más literal de lo que significa esta expresión. Y dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y fijaos, este es un mandato de Dios, dice, sean conocidas vuestras peticiones y vuestras oraciones, por medio de oraciones delante de Dios. O sea, nos quiere quitar de la incertidumbre que la vida nos puede causar por medio de la relación con él. Y si tenemos una relación con Él y ponemos delante de Él nuestros problemas, fijaos las consecuencias que trae a nuestras vidas eso. Dice el versículo, el final del versículo, el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que Jesús dice, que yo os la doy no como el mundo os la da. Es una paz difícil de explicar, pero no os la tengo que explicar porque la mayor parte de vosotros, me imagino que todos, en algún momento de vuestra vida, habéis experimentado lo que es la paz de Dios, que sobrepasa todo conocimiento. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Fijaos la trascendencia que este imperativo de Dios tiene para la salud psíquica de los creyentes, ¿eh? El desahogarse, el saber que Dios escucha aquellas intimidades que nos están desasosegando, que nos están provocando estrés, ponerlas delante de Él, saber que Él nos entiende, saber que tenemos refugio en Él, como se nos dice en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y el versículo 7, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. O sea, cuando nos dirigimos a Dios y le ponemos delante de Él, nos comunicamos con Él y le decimos cómo nos encontramos, en qué situación nos encontramos, no vamos a encontrar en Él a una persona que está allí escuchando y pensando en otra cosa, sino que Él realmente está interesado en nuestros problemas. Y desde luego tiene muchísimo interés en lo que nos pasa y en cuidarnos en esas situaciones. La idea que hay detrás de esto es que entendamos los creyentes que Dios es un ser que tiene poder real para ayudarnos, para cuidarnos en nuestras vidas y para sacarnos de nuestras miserias. Ese es el motivo por el que Dios manda orar. Saber que hay un ser que lo puede todo, y que tiene la capacidad de ayudarnos, aún en aquellas cosas de nuestra vida que nos parecen a lo mejor incluso impropias de decirle a Dios, ¿no? Pero yo no creo que haya nada impropia, ninguna cosa o ninguna experiencia de nuestra vida impropia de decirle a Dios, porque yo creo que uno de los motivos que Dios persigue del ser humano es que el ser humano le abra su corazón con todo lo que en él hay, sea consciente o no de muchas cosas que hay en él. Pero el saber que uno puede abrir delante de Dios sus más profundas miserias y no sentirse rechazado, creo que hay poca terapia, hay pocas terapias que surtan un efecto más beneficioso en el ser humano, ¿no? El poder abrirse delante de él, ¿no? Por eso los judíos, cuando oran, los veis en el muro de las Lamentaciones, que están siempre con las manos así. Bueno, es un gesto de físico, de decir, pongo mis obras, todas mis obras delante de ti para que tú puedas verlas, ¿no? No trato de ocultarle nada. Bueno, vamos a ir un poco más rápido. Y vamos a ir un poco más rápido por cuestión de tiempo. Vamos a ver el segundo imperativo que Dios manda para fijar la creencia, que es el estudio de la Biblia. Si la oración sirve o es el método por excelencia para que yo o cualquiera de vosotros se comunique con Dios, la lectura de la Biblia es el mismo diálogo, pero al revés. El estudio de la Biblia es el método que Dios tiene para comunicarse Él con nosotros. Y lo voy a explicar, porque la Biblia lo dice con muchísima claridad, y lo vamos a ver en un texto que está en Hebreos 12:5. Fijaos lo que dice Hebreos 12:5, que es un texto muy conocido donde se habla de la disciplina y se habla de la carrera cristiana y bueno, un texto, el capítulo anterior habla de los héroes de la fe y demás. Y dice el texto, Hebreos 12:5, dice: y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijo se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Este verbo que se usa aquí, que dirige, la exhortación que se os dirige, este verbo significa mantener un diálogo con alguien. O sea, que nos dice este texto de forma muy clara, que en la Biblia, mediante la Biblia, mediante la lectura, mediante el estudio y la meditación de la Biblia, Dios mantiene un diálogo directo con cada uno de nosotros. Porque la Biblia, es que hay cosas que de tan manidas, de tanto decirlas, a veces acaba uno por no entender el verdadero significado o propósito de esas cosas. Decimos muchas veces que la Biblia es la palabra de Dios. Pero, ¿entendemos bien realmente lo que significa que la Biblia sea la palabra de Dios? ¿Qué son las palabras de un hombre? Las palabras de un hombre, cuando un hombre nos dice unas palabras, nos está expresando su voluntad, su deseo. Cuando leemos la Biblia, es Dios que nos está diciendo lo que quiere, el propósito que Él tiene para nuestras vidas y el propósito que Él tiene para el mundo y otras muchísimas cosas. Es un libro que da una información privilegiadísima, además de darnos enseñanza, además de darnos luz a nuestro camino, como dice el Salmo 119 y el versículo 105. Lámpara a mis pies es mi palabra. O sea, y luz a mi camino, o lumbrera a mi camino, como traducen otras versiones. Sabemos que la inmensa mayoría de la humanidad anda a oscuras. Y nosotros tenemos un libro que nos ilumina, nos marca de una forma muy clara el camino por donde hay que andar, ¿no? O sea que estas cosas, es que a veces las cosas que son muy sencillas, la gente no les hace caso, les parece que son perogrulladas, ¿no? Pero es que el otro día, la semana pasada, José Manuel nos hablaba aquí de la navaja de Ockham. Y la navaja de Ockham es un principio que se utiliza mucho en la física, que es que cuando hay varias posibilidades, escoger siempre la más sencilla. La más sencilla. Porque suele ser la acertada. Porque la creación de Dios es así. Es, no por sencilla, no alberga muchas complejidades, pero es, muchas cosas son fáciles de entender. Y también tiene mucho que ver con lo bello, ¿no? Con lo bello, ¿no? Porque habla también la Biblia de la creación de Dios como un poema, ¿no? Como un poema. Bien. De lo que se trata con la lectura de la Biblia de forma prioritaria es lo que se nos dice en Romanos capítulo 12, 1 y 2. Es quitar contenidos viejos de nuestra mente y meter en nuestra mente contenidos nuevos que provengan de la Biblia. Todos sabemos que depende con quién nos relacionemos, que depende con quién estemos hablando, pues nuestra forma de pensar puede cambiar. La Biblia es muy clara a ese sentido. Si no queremos sucumbir a las presiones de este mundo, el estudio y la meditación de la Biblia, no solo la lectura, porque se habla generalmente mucho de la lectura de la Biblia, pero la Biblia no ha de leerse como se lee un periódico, donde uno lee de carretilla la noticia y se queda con lo que se queda. A mi juicio, es mi opinión personal, la Biblia ha de ser estudiada, meditada y tratar de entenderla y si no preguntar. Porque es fundamental no leer ahí a cualquier manera, porque lo que se está jugando es mucho. Y el mensaje que tiene la Biblia, aunque nos parezca súper sencillo y poco trascendente, hasta las cosas más sencillas como las que estamos hablando hoy, pues tienen una gran trascendencia cuando se entienden. Fijaos que decía al principio que estamos recibiendo un mensaje que puede ser leche espiritual, pero también alimento sólido. Porque nuestra supervivencia en esta vida, en la carrera cristiana, depende de darnos cuenta de estos tres imperativos y tratar de cumplirlos. Porque si no los cumplimos, luego veremos qué pasa en la vida de las personas, de los creyentes que no obedecen estos principios. Y son fáciles de entender, porque lo estoy diciendo ya ahora mismo, una persona, un creyente, que en vez de venir a la iglesia se junta con otra gente, que le enreda, que le cuenta cosas de esto, cuentas de lo otro, acaba dudando de sus creencias. Acaba teniendo una visión de la fe, igual que el incrédulo. Dice, pero yo realmente estaré loco y me habrán lavado el cerebro con la religión. Eso puede pasar si uno deja de leer la Biblia y de orar, ¿no? Por eso, el tercer imperativo, que también es muy importante, ese no tiene ya que ver con la relación dual, ¿no? Dios-hombre, hombre-Dios, sino que tiene que ver con la relación colectiva. El hombre es un ser social. Por ejemplo, para el hombre es fundamental, para que un ser humano se realice en plenitud, necesita vivir en sociedad. La sociedad aporta contenidos buenos y contenidos malos, pero es necesario. El hombre es un ser social, por excelencia. Y incluso cuando el doctor Campa habla de la persona colectiva, ahí hay, a mi juicio, algo que tiene que ver muchísimo con que el hombre sea un ser social. El hombre trasciende y digamos que evoluciona siempre relacionándose con los demás. La relación con los demás es fundamental, fundamental. Y hoy se sabe más que nunca, porque ha habido sucesos en la historia que muy casuales, como una niña en Estados Unidos que sus padres se fueron a vivir a las Montañas Rocosas y murieron sus padres y luego ella quedó sola y desarrolló su propio lenguaje, ella y su hermana, y después al cabo de los años fueron recogidas y nunca llegaron a relacionarse del todo en sociedad, porque hoy se sabe que hay determinadas evoluciones en el ser humano que son ventanas que se abren en determinadas épocas, y si esas ventanas no se abren en esas épocas son difíciles de rellenar en el futuro, ¿no? Entonces siempre quedan sobre esos niños secuelas y dificultades para realizarse como completamente como seres humanos, ¿no? Esta historia que os estoy contando la podéis ver en el cine, fue llevada al cine por esta actriz tan famosa, Jodie Foster, la chica del Silencio de los Corderos. No recuerdo el título de la película, pero es una película interesantísima que está basada en hechos reales, ¿no? Y también en alguna ocasión he leído que en la antigüedad se hablaba, se hizo un experimento, creo que en Alemania, no sé dónde, allá por la Edad Media, que se dejó a dos niños solos a ver en qué idioma espontáneamente rompían a hablar los niños, ¿no? La consecuencia fue, obviamente, que los niños privados de un entorno social de relacionarse con otras personas murieron los dos, porque eso no tiene mucho sentido, ¿no? O sea, hasta ese punto la... Y os voy a poner otro ejemplo para que veamos la importancia que tiene vivir en sociedad y relacionarse con otros seres humanos que creen lo mismo que yo. Fijaos, en California hay una universidad que se llama la Universidad de Palo Alto, que tiene, bueno, se hacen muchos experimentos sobre psicología y es una universidad bastante prestigiosa de lingüistas y psicólogos. Y hicieron un experimento pactado donde iba, por ejemplo, un grupo de jóvenes estudiantes de 20, 25, 30, los que fueran, que estaban compinchados, claro está. Y después había uno que no estaba compinchado. Y empezaban haciendo preguntas fáciles. ¿Cuál fue el primer presidente de los Estados Unidos? Y entonces, llegada a una pregunta, por ejemplo, ¿quién descubrió América? Pues decían todos Américo Vespucio y no Colón. Y el individuo ese que no estaba pactado, en muchos casos, aceptó la respuesta mayoritaria, sabiendo que era falsa, por no disentir del grupo. Fijaos hasta qué punto la sociedad, el vivir en sociedad, es importante para el ser humano. El ser humano es capaz, a veces, de inhibir lo que considera erróneo, de callárselo, por no desentonar con la sociedad en la que vive, ¿no? O sea, imaginémonos, la vida cristiana es una vida que no se debe vivir en soledad, porque cada domingo, cada lunes, cada día que nos reunimos en la iglesia, en este local, para celebrar un culto, nos estamos reuniendo con otras personas que las vemos que son normales, que son equilibradas y que creen lo mismo que nosotros. O sea, que están locos también como nosotros. O sea, ya no es decir si yo estoy loco. No, no, es que llevándolo al caso extremo, yo formo parte de una locura colectiva con gente muy sensata. Entonces eso ya es más difícil de mover de uno, ¿no? Que uno que anda por ahí y se mueve en la calle con gente que continuamente le está minando con ideas que son contrarias a la fe. Por eso, el reunirse como iglesia es sumamente importante para los creyentes, para afianzar la creencia. Y dentro de las reuniones sociales de la iglesia, como grupo, como sociedad, que somos una sociedad. La Iglesia forma en este mundo una sociedad aparte de la sociedad. El resto de la sociedad no puede entrar en nuestra sociedad, pero nosotros vivimos en las dos y comprendemos las dos. Digamos que vivimos, en cierto sentido, en una sociedad mucho más evolucionada, en el sentido de que tenemos información y tenemos conocimiento de cosas que para el mundo son locura, pero para nosotros es vivir en una sociedad mucho más evolucionada. Entonces no nos debe extrañar que, por ejemplo, que nuestros compañeros de trabajo pues a lo mejor nos cuenten sus problemas o nos hagan partícipes de cosas íntimas, porque de alguna forma ellos detectan en los cristianos una cierta seguridad, no de soberbia, sino se sienten tranquilos. O se sienten, no los ven perdidos, no nos ven perdidos, que eso es lo más importante. Al resto de sus compañeros los ven desorientados, que no saben muy bien lo que pasa, pero a los creyentes nos ven más centrados, no nos ven perdidos. Por eso buscan muchas veces información o consuelo en los creyentes. Y todo eso surge de qué? Surge de reunirnos como cristianos. Ahí fijamos nuestra creencia, ¿por qué? Porque vemos que otros hermanos, personas normales, personas con estudios superiores, personas obreros, personas, bueno, cada uno, pero aquí estamos todos, como decía Sara al principio, unidos por un mismo espíritu, que es lo que nos trae aquí, ese espíritu. Pero con un fundamento y con un propósito que es el que estamos viendo ahora mismo, un propósito que tiene su trascendencia, que es el propósito de afianzarnos en nuestra creencia, ¿no? Y la cena del Señor, lo que hoy hemos participado de ellos, dentro de la reunión social de la Iglesia, ese es el punto culminante de reunirnos como cristianos, ¿no? Porque es el momento en que como creyentes estamos, como seres humanos tenemos la capacidad, por medio del recuerdo, de hacer presente el pasado. Entonces, hoy que participamos de los símbolos del pan y el vino, como seres humanos tenemos la capacidad de cada uno de nosotros de traer a nuestra mente las mismas emociones y los mismos sentimientos que hemos tenido el día que hemos creído. Tenemos también la capacidad de hacer recuerdo y memoria de Jesucristo y del historial de sanidades que ha hecho en nuestras vidas. De hecho, por ejemplo, la palabra que se usa aquí en 1 Corintios 11, donde habla de recordar, es una palabra que todavía hoy la gente que, enfermeros, médicos, es una palabra que se usa en la jerga de la medicina. Es la palabra anamnesis. Anamnesis significa el historial médico de un paciente. Una anamnesis es cuando uno revisa, cuando va al enfermero o al médico y revisa a ver todo el historial de dolencias que uno ha tenido, ¿no? Pues nosotros también hoy tenemos la capacidad de recordar nuestra anamnesis, saber lo que éramos y lo que somos hoy y el proceso intermedio, cómo Dios fue sanando nuestras vidas, cómo Dios fue restaurando nuestras vidas, y si mantenemos un recuerdo fiel y firme, es que ya casi no nos conocemos, es que ya casi nos hemos olvidado de cómo éramos antes. Pero sin embargo la Biblia nos dice que recordemos siempre lo que fuimos, porque el tener presente cómo fuimos y el vernos cómo somos, lo que pone de manifiesto es el camino intermedio. Y ahí se manifiesta el progreso, ahí se manifiesta lo que estos tres imperativos han hecho en nuestras vidas: la oración, la lectura de la Biblia y la reunión como cristianos, que han afianzado la creencia en nosotros. Acabamos viendo algo como normal, pero es que no lo debemos ver como normal. Debemos aprovechar los símbolos todos los días, pero los símbolos para ver ese tránsito de lo que éramos y de lo que somos, ¿no? Por eso se habla dentro de la teología protestante de los símbolos. Se habla de símbolos, mucha gente, la gente no sabe lo que es un símbolo. Un símbolo, por ejemplo, todo el mundo sabe lo que es un signo. Un signo es una señal de tráfico, un signo es una letra. Todo el mundo sabe lo que es una señal de stop. Creamos una realidad que por convención social todo el mundo acepta y sabe que una señal de stop pues es para parar, ¿no? Hace 200 años o 300 pues no había señales de stop. ¿Qué es un símbolo? Pues un símbolo es un signo, pero más elaborado, y que cuando nos pensamos en él, nos comunica emociones, ¿no? Por ejemplo, un símbolo es la bandera de un país, y para eso los símbolos que hemos participado, aunque yo personalmente creo que son algo más que símbolos, creo que esos símbolos, cuando participamos de ellos, tienen un sentido de rememorar en nosotros la sanidad que Cristo ha traído en nuestras vidas, por medio de su sacrificio. Por eso el pan y el vino significan el sacrificio del cuerpo de Cristo a nuestro favor. Como dice Jesús, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Imaginaos esas expresiones dichas a un fariseo del siglo I, un hombre al que tenía prohibido tajantemente el consumo de sangre que le viene en el Pentateuco, ¿no? Era un escándalo para ellos, ¿no? Sin embargo, es así. Si no comemos, si no bebemos el cuerpo de Cristo, no tenemos parte con él. Bueno, pues, demos gracias al Señor por el privilegio que nos da con sus imperativos y con el privilegio que nos da el poder entender el sentido de sus imperativos, ¿no? Y darnos cuenta de que sus imperativos, lejos de ser una carga que debemos llevar, son una fuente de libertad para nosotros y de progreso. Por eso, estos tres imperativos, la oración, la lectura de la Biblia y la reunión como iglesia, son los tres imperativos, desde mi punto de vista, fundamentales y esenciales para fijar nuestra creencia como creyentes. Pues demos gracias a Dios por ellos, porque podemos entender el propósito que hay detrás de ellos y le damos gracias a Dios por tantas bendiciones, por entender los motivos por qué Él nos manda las cosas. Pues que así sea y que Él nos ayude a entender esas cosas y que meditemos sobre ellas para entender los propósitos de sus imperativos.